COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Esto está cada día más caliente. Ya hemos tenido un fin de semana de competición de la inauguración del Mundial de los Mundiales de 2025, porque hemos tenido el Mundial de Rallys, donde ha ganado toda una leyenda como Sebastián Ogier, décima victoria en el Rally de Monte Carlo, es un récord que nadie ha conseguido. Y ojo, que decía un emocionado Ogier con su Toyota, decía al final del rally que cuidado que no sea el último. Además se lo dedicaba a su tío fallecido el año pasado. Es una victoria lograda sobre todo por arriesgar menos que los demás en un cambio de compuesto de neumáticos. Este año se lleva a Kumho respecto al año pasado y había pilotos que han cometido muchos errores. Bueno, pues Ogier ha sido muy estable, ha ido muy, muy cauteloso en algunos tramos y al final es el rey del rally de Monte Carlo. Y lo ha vuelto a demostrar. 18 segundos en meta a Evans. En la tercera posición, Fourneau, que debutaba con Hyundai. Evans es compañero de Toyota, a 26 segundos. Y se ha atascado un poco Harry Rovanpera, el súper talentoso, con su Toyota. 54, quinto Tanak. En fin, y hemos tenido 24 horas de Daytona. Hoy, protagonista especial, Antonio García. En esas 24 horas de Daytona, inicio del campeonato IMSA estadounidense. Solo le ha faltado al equipo Corvette, en el que estaban Antonio García y Dani Juncadella, 1,9 segundos para lograr la victoria en GTB Pro. Hay noticias de Fórmula 1, sobre todo un nuevo reglamento para los pilotos, un reglamento muy duro. He hablado con la FIA, ahora lo digo en titulares, y tenemos los primeros pasos de Hamilton, de Sainz, noticias de Adrian Newey, en fin, hay muchas cosas que vamos a desgranaros en los titulares. ...24 horas de Daytona, que como siempre se decidieron en las dos últimas horas finales. Triunfo de Porsche, segundo consecutivo con Nasser, Nick Tandy y Lawrence Vanthoor. Segunda posición para el Acura de Blomqvist, Brown, Dixon y Rosenqvist. Y tercera para el otro Porsche de Jaminet, Campbell y Estre. En la categoría reina nos hemos quedado con las ganas de ver qué podía haber hecho Alex Palou. En las primeras, horas, en las primeras vueltas, golpeó con uno de los bordillos, se rompió la suspensión y eso provocó que tuviera que estar muchísimo tiempo parado en boxes. Al final terminó penúltimo en su categoría después de muchísimas vueltas con el coche sin poder reparándolo. Octavo en su clase, decimoquinto de la general, el coche de la cura de Jelloli, Palou, Ota y Van den Zande. Eso es la categoría reina, porque en GTP Pro, ya os lo he dicho, GTD Pro, triunfo de Ford, primero de esta era moderna con el Ford Mustang, por delante de Corvette. Ojo, el VIP. El VIP es, ya lo sabéis, lo a la Super Performance. Resulta que corrían demasiado esos Ford. Corrían menos los Ferrari y los Corvette. En las rectas corrían mucho los Ford. Bueno, pues al final, triunfo del Ford 65. Además, lo vimos el onboard, 1,9 segundos. En la segunda posición, el Corvette. Tercero, Rockefeller, Tindrick y Priau. El Corvette de Antonio García, Sims y Juncadella. Ganaron Mies, Berbich y Olsen, que son ganadores nuevos en Daytona. Cuarto, el equipo de Paul Miller. Y quinto, Get Speed. Y luego, deciros que la gran polémica vino del que ha acabado séptimo y del que ha acabado en la cuarta posición. ¿Por qué? Porque al final acabaron tocándose varias veces el coche, los BMW, con el Corvette número 4, y todo terminó con un Nico Barrone echando de la pista, pero antes había obstaculizado Farfus a Milner de manera salvaje durante varias vueltas, y por eso yo creo que va a estar muy bien entrevistar a Antonio y, oye, que me diga cómo estaba el ambiente, porque había mucho enfado entre BMW y Corvette por lo que pasó ahí. Deciros que en el MP2 ganaron Farano, Álvarez, Sebastián Bourdais, que es un clásico, y Uiter, el equipo Tower Motorsport, y que también en GTD Pro quedó en la un poquito retrasado el Dragon Speed Ferrari de Albert Costa, David de Rigón, Miguel Molina y Neubauer. Y ojo que tuvo problemas el Aston Martin de Albert Rivera y también se quedó fuera de combate a las primeras de cambio en GTD Pro. Y luego en GTD, pues el triunfo del equipo que formaban Fidani, Bell, Kerr e Irtshofer, que era bueno, pues el equipo, un equipo privado de Corvette. Y bueno, la participación española, teníamos 6 pilotos, 2 de ellos estaban en un equipo, 2 de ellos en otro. Teníamos a Albert Rivera y a Alex Palou. Y solo tuvieron una carrera muy, muy limpia y con un brillante podio Antonio García. Fórmula 1. Hay cosas. Entrevista en Automotor Sport a Adrian Newey. Hace poco leímos que a Adrian Newey no le gustaba a Fernando Alonso porque estaba mayor para poder ganar y que por eso querían a Max Verstappen. Eso lo leímos. Son artículos publicados. No quiere decir que es lo que dice Adrian Newey. Porque la verdad que para no querer a Fernando Alonso, un poquito bien habla de él, vamos a escucharle.
Sí, Fernando ha sido una espinita clavada a lo largo de los años. Va a ser bueno trabajar con él. Tengo un enorme respeto por Fernando. Y creo que el hecho de que solo haya ganado 2 campeonatos mundiales sobre el papel no refleja en absoluto su habilidad.
A ver, lo que decían los compañeros es que, bueno, en la prensa británica decía que ya la gente de Aston Martin Marketing estaba vendiendo la posibilidad de fichar, de que tenía fichado ya a Max Verstappen. A mí, desde Aston Martin, me han dicho que eso es mentira. No tiene fichado a Max Verstappen y la noticia es bullshit, ¿verdad? Auténtica porquería, mentira, eso es lo que me decían. A ver, yo os explico. Todos los equipos de la parrilla quieren a Max Verstappen. Ya está, fin. Hasta ahí va la historia. No sabemos qué va a hacer Max Verstappen en su futuro. Y también es cierto, ¿hasta cuándo va a seguir Fernando Alonso? Pues hasta que se vea competitivo. Pero pensar que siga más allá del 27 es complicado. Con lo cual, un piloto que termina contrato en 2028 con Red Bull es el amigo Verstappen. Entonces, en fin, que no hay nada, que no está fichado por Aston Martin. Y también os digo, yo sigo sin ver la posibilidad de que los dos estuvieran juntos, Alonso y Max Verstappen. Pero bueno, es lo que hay, sobre todo si hay una super oferta, como dicen, de 200 millones al año, para si hubiera esa super oferta para el piloto holandés. Están muy contentos con Fernando Alonso y esto es lo que dice Adrian Newey de del coche del año que viene. Supongo que Lawrence Stroll querrá que les ayude un poco en el de 2025. Esto es lo que afirma.
Mi concentración claramente estará en 2026, pero sin duda Lawrence querrá que me involucre un poco en el coche del 25. Entonces veremos cómo puedo realmente contribuir en algo sobre lo que no tengo ni idea hasta que comience.
A ver, esta declaración es la típica que hace aullar al lawrencista. O sea, me llegan... La gente empieza a emocionarse cuando dice, ah, pero va a poder tocar algo del coche. Evidentemente, el Aston de mitad de año para el final, alguna indicación puede tener. Depende de lo que tarde en la fábrica hacer los cambios, depende de cuántas evoluciones haya, no va a haber muchas porque es un año para centrarse en el 26, pero algo puede ver, a ver, y que esté Newey haciendo alguna apreciación, yo creo que malo no es. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Pero qué puede cambiarlo todo para el 26? Ese coche que va a hacer Aston Martin, recordemos, deja motor Mercedes, llevará motor Honda. Pues vamos a recordar lo que pasó en 2014, acertó con el motor Mercedes y asoló la Fórmula 1, o arrasó la Fórmula 1 hasta 2021. Pues yo soy más partidario de lo que dice el propio Newey.
Creo que va a ser una gran oportunidad para los motores, sobre todo al principio. Quiero decir, la realidad es que no recuerdo otra ocasión en la Fórmula 1 en el que tanto las regulaciones del chasis como las regulaciones del motor hayan cambiado simultáneamente. Es por eso que tiene que haber una posibilidad de que un fabricante de motores salga beneficiado y se convierta en una regulación dominada por una unidad de potencia, al menos para empezar. Hay una alta probabilidad de que pase eso.
Y el que tome ventaja, también lo comenta Adrian Newey, tal y como está escrito el reglamento, es difícil luego acortar la ventaja. La ventaja sobre todo sería en el motor de combustión, porque la parte eléctrica, aunque tiene mucha, es la mitad de potencia, no es tan compleja como la parte eléctrica actual. Con lo cual, el que acierte con la combustión y se adelante, podemos vivir, y eso puede influir en lo que haga Max Verstappen, por ejemplo. Si Verstappen ve en el 2026 que el motor que ha preparado Red Bull es un churro, pues va a tener puertas abiertas de muchos equipos para irse, y uno de ellos, por ejemplo, sería Mercedes. Pues yo digo que no hay que mirar todo en perspectiva solo a Aston Martin, aunque Mario Andretti también ha dicho que Aston Martin quiere a Max Verstappen. Insisto, Aston Martin quiere a los mejores, sí. Y evidentemente Max Verstappen es uno de los mejores, pero también uno de los mejores es Fernando Alonso. El ideal que sería un Verstappen Alonso, pero hay un piloto que es el hijo del dueño, con lo cual el piloto, si sí quiere seguir corriendo Fórmula 1, seguirá en Aston Martin. Así que, bueno, es lo que tenemos. Es, bueno, un poco serpiente de invierno, porque no hay nada decidido en el futuro de Max Verstappen. Un Verstappen que, si hacemos caso a sus terminales mediáticas, está muy enfadado con las nuevas normas de la FIA. La FIA le ha dicho a los... ha escrito el reglamento que las palabras más sonantes públicas o desconsideración con el organismo internacional o con los miembros del organismo internacional va a tener tres tipos de sanciones en Fórmula 1. Normalmente son de 10.000 euros, pero se multiplica por 4 a la primera vez. Es decir, por ejemplo, a Javi Rodríguez, yo le digo públicamente, idiota, ¿no? Pongamos un ejemplo. Javi Rodríguez, que es mi técnico, que es uno de los mejores técnicos de la cadena COPE, sin duda, está remangándose. A mí me caerían, si fuera piloto de Fórmula 1, 40.000 euros. Si la segunda vez, repito, le vuelvo a llamar lo mismo, me caerían 80.000 euros. Por la radio caliente, 80.000 euros. Y una amenaza de suspensión de un mes. Y si ahora la tomo con Xavi Lasso, que es el productor, y le llamo cualquier burrada, serían 120.000. Y suspensión de un mes sin correr y pérdida de puntos en el Mundial. Es decir, es una locura. Es durísimo. ¿Qué pasa? Y además nosotros que estamos acostumbrados a la Fórmula 1 indómita, en la que se dicen de todo, en la que, insisto, yo creo que el límite son las manos, no hay que llegar a las manos, pero hay un momento en el 150 pulsaciones que estás tocándote con un piloto que es normal que te calientes. Yo entiendo, en rueda de prensa oficial FIA, no hay que decir burradas. Ante los micrófonos tampoco hay que decir burradas, pero en el coche es inevitable. ¿Qué pasa? Que he hablado con la FIA. La FIA dice, todos los grandes deportes americanos, profesionales y muchos de los que hay en el mundo tienen un código de educación, un código de lenguaje. Eso es lo que estamos imponiendo. No somos nada raro. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay aquí un espectro de gente que está callada, que son los equipos de Fórmula 1, que se callan, pero que, salvo Toto Wolff, que lo ha dicho públicamente, están todos de acuerdo en que se vigile el lenguaje. ¿Por qué? Porque de cara al mercado estadounidense se clasifica mejor en las retransmisiones, se clasifica como deporte limpio, se puede clasificar la Fórmula 1 sin el lenguaje limpio. Llegas a más gente, más dinero, más repercusión. Esa es la historia. Ahora, que a Javi Rodríguez y a mí nos gusta la Fórmula 1 de antes, que hasta se cogían del mono, sí. Pero, señores, esto ha terminado. Así que esto es ya de otra época. Bueno, da para un debate. Un día hablaremos con pilotos. Hoy no, que tenemos un programón en el que vamos a tener a Tosa Sareina y a Antonio García, pero al piloto que nos ha hecho vibrar con las motos en el Dakar, solo 8 minutos nos han separado de la victoria. Pero ahora con lo que vamos es con la bienvenida a los equipos. Sube un poquito la música, Javi. Ha llegado Sainz a Williams, ya está trabajando en el equipo británico, y estas son las primeras palabras que han trascendido de su llegada. Les dice, esto es real, y le enseña la tarjeta mucho menos publicitada que la de Hamilton a Ferrari, porque la de Hamilton a Ferrari, vamos a tener el primer día de Hamilton con Ferrari todo el tiempo. Ah, es la primera vez que... Vale, lo vamos a tener. Es una cosa brutal de marketing. Se han batido récords de post de Instagram con el tema de Lewis Hamilton. Bueno, pues una cosa menor, pero Carlos está muy feliz en un equipo donde está muy cómodo. Le han gustado mucho su primer día de trabajo. Le acompaña Roberto Meri y esto es lo que comenta con los empleados de la marca.
Good morning.
Good morning, Carlos.
Buenos días.
Yeah, good you.
¿Qué tal, Carlos?
Yeah,
¿cómo estás?
Look.
Muy bien. Le enseña que es oficial, la tarjeta de entrada. He ido a la cantina y había unas bacon y salchicha, pero me he acordado que estoy entrenando. Y he tenido que escaparme.
Anyway,
he tenido, he tenido que escaparme de la cantina. Bueno, es un comentario anecdótico. Sí que es cierto que ha visto que han hecho caso a lo que él dijo en los test, que había que modificar en el coche. Y toda la sensación que tiene Carlos alrededor es positiva. Al final, le quiere mucho Williams y le está escuchando Williams. Y eso, para un piloto, es importante. Y eso se ve luego en los resultados en pista. Así que, ojito el salto que puede dar la escudería de Grob. Y luego está lo de Ferrari. ¿Queréis escuchar la primera vez los primeros mensajes de radio de Hamilton con el Ferrari? Bueno, pues está rodando ahora mismo en Barcelona. Primer sonido y también lo que le dijo a su ingeniero, a Richie, a Ricardo Adami, que estuvo con Carlos Sainz el año pasado y antes con Vettel. Vamos a escucharlo.
Wow.
It's amazing, decía, es increíble. Era la sensación de rodar por primera vez en Fiorano. Y bueno, al final me pregunto yo, ¿por qué no hay más pretemporada? ¿Por qué solo hay 3 días en Bahrein? Si están rodando todos. Si se quitan se limitan las pretemporadas por el tema de presupuestario. Y están haciendo test Mercedes con Antonelli, está haciendo test Haas, está haciendo test todo el mundo. Con coche antiguo, bueno, Aston no, pero con coche antiguo están haciendo test jóvenes pilotos para aprender las cosas. Entonces al final, bueno, pero el caso es que Ferrari va a estar esta semana entrenando, dando vueltas sin parar con un coche antiguo, tanto con Leclerc como con el propio Lewis Hamilton, y la semana que viene tendrá un test de neumáticos de Pirelli 4 y 5 de febrero para probar las ruedas de 2026, que también va a estar McLaren, por cierto. Por eso digo, juntémonos 2 semanas, vayamos a un sitio y hagamos todo esto con los coches nuevos y así llegan mejor al principio de temporada. Pero bueno, resulta que era muy caro y están gastándose lo mismo o más. En fin, que tenemos un programón muy interesante. Este es un poco el repaso de lo que hay de Fórmula 1. Creo que a Fernando Alonso le veremos próximamente ya en Aston Martin. Debe estar a caer. Ojo, la próxima cita, 18 de febrero, se presentarán las livery. Ahí va a hablar el piloto asturiano. Y el día 24 se presentará ya el auténtico Mercedes. El Mercedes, más allá de las decoraciones, el Mercedes, el 19 tenemos el nuevo Ferrari, el 14 el Williams, bueno, pues el 24 tendremos el nuevo Mercedes, pero el de verdad, además, porque el día 25 rueda en Bahrein y será en el circuito árabe. En fin, tenemos programón, enseguida vamos a hablar de esa 24 horas de Daytona con Antonio García.
Fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Let's get it crunk up on up, on up, on up in this dancery. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolated, while you're waiting, so just dance for me. Let's get it crunk up on up, on up, on up in this dancery. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolated.
Y vamos primero con lo último, que lo último han sido las 24 horas de Daytona, que han tenido un final vibrante como siempre, y solo 1,9 segundos le han faltado a la pareja española Dani Juncadella y Antonio García para ganar con Corvette. Victoria del Ford Mustang. Le faltaba velocidad punta, lo veíamos durante toda la carrera al Corvette número 3, pero con una gran regularidad y un gran trabajo de sus pilotos, pues casi logran la victoria. No hay Rolex, pero por supuesto, pues tenemos aquí a Antonio García, tuvimos en la previa a Dani Juncadella, para que nos explique los secretos de esas 24 horas. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, yo recuerdo una que fue bastante más dolorosa que esta. O sea, este segundo puesto habéis hecho el máximo con lo que teníais,
Sí, o sea, digamos que 2016 sigue estando ahí en la
el top.
En el recuerdo, o en el más recuerdo. Pero bueno, este es un segundo más que al final ya sabemos que Daytona, pues eso, de cada campeonato está bien, pero como carrera y sabiendo lo que significa, pues realmente todos vamos y queremos la victoria. Pero bueno, agradecido, ¿no?, de haber podido luchar por ello, haber quedado segundo y haber tenido la opción, que yo creo que es lo que cuenta.
Claro, claro. Al final, vaya Dream Team que hacéis, Dani, tú. Si es que os querría yo ver en Le Mans juntos.
Sí, yo a mí mismo también allí y con muchos otros, la verdad, pero bueno, no, nunca digas nunca, no sé, en algún momento quizás se vuelva a cuadrar o vuelvan a cuadrar las opciones y volvamos también allí, pero sí, la verdad es que correr con Dani, la verdad es que está yendo muy bien, un compañero fantástico y con el que duermes a gusto, ¿no?, sabiendo que está haciendo el trabajo bien mientras tú estás descansando. Y eso, otra primer resultado así más notable junto a él, yo creo,
sí,
por todos los problemas que tuvimos el año pasado en general, pero bueno, estamos ahí al pie del cañón y más o menos casi listos para ver si nos dan la oportunidad de ganar.
A ver, el campeonato, el IMSA, yo creo que vais a estar ahí, ¿eh? Es verdad que faltaba un poquito pero en prestación, pero por lo menos los grandes problemas de fiabilidad parece que los tenéis arreglados, ¿no?
Sí, ese fue el talón de Aquiles que tuvimos el año pasado, fiabilidad. Rompimos muchas veces liderando o estando para ganar carreras, las carreras regulares, digamos, durante el año y ahí pues se fueron al traste todas las opciones. Y este año, pues ya en la pretemporada se trabajó mucho en eso, solamente fiabilidad pura y dura y contentos, ¿no?, de que ya no solo nuestro, sino que nuestros compañeros y el coche que ganó en la categoría Pro-Am, que al final no deja de ser una victoria Corvette, pues eso, ¿no?, demuestra que se está haciendo trabajo bien y que el coche pues que funciona y aunque nos haya faltado un poco de velocidad, yo creo que es parte un poco del reglamento y de un poco de cómo se están haciendo las cosas, que yo creo que va en el buen camino. Y aunque nos haya faltado un poco, pues yo creo que ha habido otras marcas como Ferrari o, ¿qué te voy a decir?, Lexus y demás que estaban más lejos aún y sí que no tenían ninguna opción. Entonces yo creo que eso lo irán puliendo mejor y eso dará pues que si esta carrera ha sido buena, pues yo creo que vaya a haber más carreras en las que todas las marcas realmente tengamos opciones.
Bueno, pues eso es lo que queremos. A ver, tengo que hablar contigo de peinetas. De Tommy Milner, enfadadísimo. Farfus, bueno, se lo explico a los oyentes, los que no lo hayan visto. Y por cierto, tengo que deciros que estaba en casa y mi mujer me dijo, ¿quieres dejar ya el ruido ese? Y era vuestro onboard. O sea, tenía adicción a vuestro onboard. Es tan divertido ver la madrugada desde la cámara a bordo del Corvette. O sea, es una cosa tremenda. Y el estrés que tenéis que llevar con esos impertinentes LMP2 y de la categoría reina que están todo el rato adelantando, algunos de ellos con muy poca capacitación para hacerlo, por cierto. Porque es que os... o sea, es una cosa... Hay alguno que
cuentas
no adelanta.
Un poco.
No quiero dar
cuentas
nombre.
Un poco con ello.
Sí, ah, vale,
realmente.
Vale.
Y sí, pero forma parte de lo bueno que tiene pues carreras como esta, Le Mans y demás, ¿no? Que no es solo tu carrera, sino que hay otra gente corriendo a su vez, ¿no? No compites contra ellos, pero tienes que tienes que compartir casa en todo casa, iba a decir, compartir pista en todo momento.
Sí, bueno, lo que te decía, que bueno, que llegó, llega un momento dado que hay un BMW que va 55 vueltas por detrás y le mete una blocada tremenda a vuestro compañero de cuatro, a Tommy Miller, que de repente ve como por fuera le intenta adelantar el otro BMW, el número uno, y se tocan. Lo lleva Augusto Farfus, luego ha dicho Miller que no es habitual de Augusto, que se lo pide, debieron pedir desde boxes, y luego llegó la venganza que Nico Barrone, cuando vio que os iban tocando al 3, que lo llevaba Sims, con el BMW, con el 1, pues dijo, pues pa'lante, y lo sacó de pista. ¿Cómo ha sido el ambiente entre los dos equipos fuera de la pista? Y si está de acuerdo con Tommy de que no es normal lo que hizo Farfus, sino que alguien debió pedírselo.
Bueno, o sea, poniendo un poco más en perspectiva, no es que fuera esa imagen, ¿no? Que Farfus le bloquea y demás, es que fueron casi 20 vueltas de eso.
Ah, 20 vueltas.
Entonces, ese es un poco el punto, ¿no? O sea, que tú tengas uno de tus coches fuera de por la lucha, ¿no? Estaban como 15, 16 vueltas abajo, ¿no? Simplemente rodando para coger los puntos pertinentes. Y utilizarle de esa forma que tú puedes molestar sin que se note mucho, pues das el rebufo a tu compañero en vez de al otro, no sé, pero hacerlo tan obvio y tan descarado, pues es un poco, a mí, no sé, no me gustó nada ver ese punto, ¿no? Y quizás por eso fue, para mi gusto, el punto de frustración de Tommy, de cuando vio al número uno intentándole pasar por fuera, bloqueado por el otro, pues le dio un portazo y punto. O sea, fue en su contra, porque al final se le medio rompió el coche, sí. Aunque luego se pudo, pero eso le pudo costar la carrera también, porque un golpe así, de repente doblas la dirección o no sé qué, pues pierdes todas las opciones, ¿no? Pero al final, le entiendo también a Tommy, se le llevó al límite, ¿no?, de la paciencia, el estar ahí 15, 20 minutos o más con esa situación tan mala y sobre todo por eso, ¿no? BMW y Ford tenían ese punto de ventaja que era la velocidad y Farfus, pues como buen experimentado que es de la competición, pues supo utilizar sus cartas, ¿no? Y Tommy no veía el hueco, o sobre todo con la velocidad del Corvette, es que no podíamos adelantarles. Entonces, pues no lo sé, no me gustó nada. Todo el mundo dice, ¿no? Y Tommy ha salido en su defensa. Seguro que han sido órdenes de equipo, que no lo dudo, pero yo creo que al final la última palabra tiene el piloto, ¿no?
A mí me pueden
decir misa desde el equipo, que si hay algo que no me gusta, no lo veo, que está pues dentro de mi ética, digamos, como conductor, pues no lo voy a hacer, o quizás hagas algo pues que si no se nota mucho o lo que sea, pero no entra dentro de mis cartas ni nada, y dudo que Augusto le echaran si no lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, no lo sé, no, él decidió hacerlo de esa forma, no creo que se sienta orgulloso de haber tenido que cumplir esa orden, y luego, pues bueno, yo creo que se tendrán que revisar un poco las penalizaciones y demás, ¿no? Porque al final que le pusieran un drive-thru a ese coche que va 15 vueltas abajo, pues
sí, 15 vueltas, ¿verdad?
No pasa nada. Sí. Pero si es tan obvio como eso, pues de repente si amenazas, aunque sea, ¿no? Que si ves cosas por el estilo, porque en la resistencia pasa mucho. Yo he estado en muchas carreras 10, 15 vueltas abajo porque has tenido un problema técnico y el coche lo han devuelto a pista para simplemente acabar la carrera, coger algún punto y demás. Lo primero que haces es tratar de no entrometerte o no es pasar desapercibido con la carrera del resto, ¿no? Entonces, todos hemos estado en esa situación y yo creo que si IMSA, por ejemplo, pues se ve en la obligación, digamos, de amenazar y ver que si es algo tan obvio como eso, pues no tienes que penalizar a ese coche, sino penalizar al equipo o a los dos coches, ¿no? O al coche que realmente se la está jugando. Ahí yo creo que los nervios se calmarían bastante, ¿no? Y la gente se pensaría mucho más ese tipo de órdenes.
No, incluso, oye, si está durando muchas vueltas, tienes que, desde dirección de carrera, apártate, ¿sabes? Que eso también, esa es otra, que no entiendo muy bien que no le digan, oye, quítate, que esto no es normal. La otra cosa que me llama un poco a tipo, un poco en modo anecdótico, buen brazo tiene Tommy para a 300 por hora sacar el dedo corazón por la ventanilla.
era en medio, era en neutralización. Entonces,
vale. Ah, no era 300. 140. Ah, 140.
Pero bueno, en todo caso, mal. El agujero de la ventanilla, que es el típico de rallies, es muy pequeño. No sé cómo sacó tanto brazo por ahí.
es curioso. Es verdad lo que dices. Las últimas 24 horas de Le Mans se deciden porque un Ferrari, entre otras cosas, hubo más cosas, pero un Ferrari saca de pista un Toyota. Entonces sancionan al Ferrari que va mal, con un Daihatsu también, o una cosa leve, y gana el otro Ferrari. Es que eso yo no lo entiendo. Mira,
pues eso no me enteré. O sea, no son cosas que tampoco me entero demasiado, pero sí, o sea, al final, si ves cosas tan obvias y ves que cuál es lo que lleva esto, ¿no? Es que por una bloqueada así, por un golpe de un doblado del mismo equipo, que ves que sea demasiado obvio, pues no lo sé. Obviamente en la resistencia no hay banderas azules como tal, o sea, no estás obligado con la Fórmula 1 que al doblado a apartarse completamente.
Eso no sabía.
Pero acciones de este tipo, pues deberían al menos contemplarse, ¿no?
¿Pero eso es en toda la resistencia o solo en el IMSA?
En general. Yo creo que es en general, sí, vale, sí. Vale, o sea, vale. Tú en Le Mans tienes banderas azules para advertirte que vienen coches, sobre todo otras categorías, pero no estás en la obligación de devolver la vuelta, porque obviamente si tú a ti te doblan, te puedes desdoblar y forma parte de la... Tú puedes haber acabado de entrar en boxes, o sea, tú no tienes que desdoblarte cuando luego el otro va a volver a entrar y te vuelves a meter en la carrera. No, en la resistencia no hay banderas azules como se entiende ahora.
Vale. Sí, yo es que he visto las banderas azules en Le Mans, pero claro, no sabía que a igualdad de coche no tienes por qué... romper tu ritmo. Vale. O sea, es algo que se hace porque los pilotos sobreentienden que lo tienen que hacer, vamos, es lo que quieres decir.
Eso es. Vale. Y luego, sobre todo eso, si tú estás fuera de carrera y lo sabes, yo ha habido muchas veces que, sobre todo en IMSA, ¿no? Que hay muchas veces estas típicas resalidas a 10, 15, una hora del final, yo ha habido veces que he hecho un drive-thru a propósito para, o me he ido al final de la cola, ¿no? Lo que menos quieres es estar ahí en medio de toda la lucha y que uno te empiecen a dar golpes o al final influyas en el resultado de la carrera por estar ahí en medio.
Bueno, a ver qué pasa. La última vez que hablamos me hablabas de que estabas trabajando la posibilidad de dar el salto a la categoría grande. De momento, los hipercar, de momento no ha podido ser, ¿no? Por lo que estoy viendo.
No, de momento, pues eso, este año es el último año del contrato que tengo hasta el momento con Corvette, ¿no? Eran 3 años y estoy cumpliendo mi último año. Y bueno, nunca se sabe, ¿no? Siempre puede haber varias opciones ahí en el horizonte y demás. Y también hay que contemplar un poco qué es lo que me compensa a mí también y ver un poco de cara a futuro, ¿no? No solo el hecho de correr una carrera o no, sino ver, uno, las opciones que tengas de ganar reales, sí. Que en hipercar vemos que pues, al final muchas veces siempre ganan los mismos.
Eso también es verdad. Que dicen, qué bonito hipercar. Bueno, muy bonito, pero hay 3 candidatos.
Claro, sí. Díselos a la gente que no ha ganado nunca o que luchan por entrar. No lo sé, hay muchas marcas por ahí que luchan por entrar entre los 10 primeros, ¿no? Entonces... Sí. También es un punto el ese, ¿no? El saber dónde caes, que ya no tengo 20 años, entonces el arriesgar a dar un vuelco a mi vida profesional también puede tener su repercusión, ¿no? Y tengo que, pues eso, andarme con tiento y elegir bien las opciones que quiero, ¿no? Obviamente, sí sé que tuve la opción de subirme a un hipercar habiendo firmado en 2023, creo, y hoy estaría probablemente subido en uno, pero bueno, fue decisión propia. Pensaba que el equipo Fat Miller quizás hubiéramos tenido la opción de estar corriendo hoy con uno, pero al final eso pues no tomó esa línea y bueno, y al final ellos también hicieron todo lo posible para que no me fuera. Entonces, ese es un poco como es, ¿no? La vida de deportista también tienes que elegir un poco muy bien tus cartas.
Además, yo siempre digo una máxima cuando me preguntan por los pilotos de Fórmula 1. Por ejemplo, Ahora te lo digo, que a lo mejor estoy equivocado, pero yo siempre digo lo mismo, un piloto va donde más le quieren. Cuando tú miras a Carlos Sainz, Carlos Sainz está en el equipo que más se ha volcado por fichar a Carlos Sainz. Fernando Alonso está en el equipo que le ha dado la libertad para acabar su carrera cuando quiera. Es que eso es muy importante, que nosotros solo nos fijamos, que lleve el mejor coche. Bueno, vamos a ver, hay más cosas, ¿no? Yo creo que es un poco lo que tú dices, ¿no?
Sí, o sea, a ver, todos queremos ganar, obviamente es difícil decir que no a una opción para ganar, pero hay, sobre todo lo que hay que poner es todo encima de la mesa, Entonces, puedes tener una opción A muy válida, pero de repente la tuya, y es lo que dices, ¿no? Yo llevo, por ejemplo, 17 años ya en Corvette Racing, y jugar, pues decidirme a dar el paso de repente cambiar de aires y demás, pues no es fácil, no es fácil el volver a tener que empezar mi lucha, ¿no? Para crear tu posición, digamos, ¿no? Todo ese trabajo que he hecho para establecerme en un equipo y no tener que saber dónde estoy, ¿no? Realmente a cambiar de marca, por ejemplo, y tener que empezar a codazos con todos los pilotos para realmente hacerte valer, ¿no? Es un poco arriesgado, que no quiere decir que no, si mereciera la pena no quisiera hacerlo, pero que de momento hay que valorar bien las opciones, que las carreras, pues lo primero que tienes que estar es a gusto. Son años que son duros, ¿no? De muchos viajes y demás, y lo que no puedes hacer es ir a, pues eso, no estar contento dentro de tu equipo y en tu entorno de trabajo, que eso también cuenta.
Lo que yo no te veo retirándote todavía, ¿eh?
Yo de momento tampoco. Es cierto que cada vez me ponen compañeros más jóvenes y lo ves, ¿no? Como Nico Barrone, el argentino, que tiene 20 años menos que yo, dice, joder, ¿quién pillas esos 20 años? Pero bueno, de momento se lo sigo poniendo bastante difícil a todos, así que mientras tanto, pues eso, ellos aprenden a mí, yo también, pues se agradece, ¿no? Que los jóvenes vengan apretando para así sacar más de mí. Y eso, ¿no? Para que tampoco dormirnos, que merece la pena que nos aprieten un poco de vez en cuando.
¿Cómo tienes a tu amigo Fernando? ¿Has hablado con él últimamente o no?
Pues la verdad es que no. Este invierno no hemos coincidido demasiado, pero bueno, yo creo que ya medio listo antes de los primeros entrenos, que creo que son ya este mes que viene. La verdad es que estoy bastante desconectado, pero bueno, ya con... Estoy más encima de lo que puede pasar en F2 y F3, ¿no?
Ah, sí.
Con el equipo Campos.
Sí.
Y bueno, todo,
tenemos a Pepe
todo
ahí
en orden, y eso es. Este año a ver si es un buen año para Pepe, que se lo merece. Y bueno, equipo Campos que, pues eso, partiendo otra vez como favoritos a todo el trabajo que se está haciendo también. Y nada, a esta vez. Que se establezca cada vez más en todos los campeonatos que se están haciendo, que no son pocos.
No, es impresionante. Estáis en prácticamente todo. Es una locura. Y luego de Fernando, a mí mi esperanza, yo no creo, tú que conoces, sabes de carreras, que Adrian Newey nada no intervenga en el coche del 25, que el año 25 tiene una duración. Estamos ahí agarrándonos pues a sí. Eso, ¿no?
Está claro que... Alguna idea seguro que pueden dar, ¿no? En plan, aunque no sé cómo funciona el tema de las confidencialidades o lo que pueda hacer o no hacer, obviamente saber que se está reclutando a gente tan buena, pues llegado el momento, pues tendrá que dar su fruto.
Muy bien, Antonio, un placer como siempre hablar contigo, porque además aprendo, siempre aprendo algo, así que una maravilla. Que nos sigamos hablando mucho tiempo, así que estamos en contacto.
Esas.
A ver si ganas el campeonato INSA y futuros desafíos. Gracias, Antonio, por estar aquí. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino. No,
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. My first.
shine a little like this.
COPE GP. You knew that I'd make a save.
Tenía yo ganas de hablar con el próximo protagonista de COPE GP, que es Tosa Sareina. Esta es una música que le pega con lo que ahora está haciendo, que es estar de vacaciones. Así que le agradezco enormemente que haya venido a COPE GP a contarnos su historia. Recordemos, segundo en el Rally Dakar, ojo, a 8 minutos y 50 segundos, muy cerquita, sigue escalando, ganó la prólogo el año pasado, luego tuvo que retirarse por lesión. En esta edición ha estado muy cerquita del triunfo y le tenemos aquí en COPE GP. Hola Tosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, un placer estar aquí con vosotros.
Gracias. Oye, ¿este tipo de música te va bien para el momento relax o tú eres de rock porque eres un motero que va a saco y...?
Yo soy de todos los estilos de música. Ahora sí que es verdad que necesito algo un poquito tranquilo para intentar reponer fuerzas, pero bueno, me va todo bien.
Oye, a ver, hay muchas cosas que me han llamado la atención de tu rally. Primero, yo disfruto mucho con las motos en el Dakar y me daba mucha rabia que no teníamos un español arriba y lo hemos tenido este año. También es cierto que tengo la sensación, no sé si la tienes tú, de que has luchado un poco contra un imperio en problemas, un imperio KTM que ha puesto mucho empeño en ganar este rally porque es una empresa que tiene serios problemas económicos y bueno, al final... Yo he visto hasta cosas que me han parecido un poquito feas fuera de los tramos. No sé si tienes la sensación de que has sido un poco el rebelde contra alguien como KTM, que es muy, muy poderoso en el Dakar.
Bueno, al final yo creo que hoy es muchas cosas, por supuesto pasa de todo, pero yo intento no intoxicarme de eso. Por supuesto que han pasado muchas cosas. También nosotros hemos tenido caídas, hemos tenido de todo, pero yo intento hacer lo mío, subirme a la moto e intentar dar gas. Tampoco es excusa porque ya no sé si la familia naranja, pero Daniel ha hecho una grandísima carrera y ha dado mucho gas. Entonces, súper contento por él. Pero bueno, solo toca pensar en descansar, coger fuerzas y el año que viene intentar ir a por esa victoria.
Sí, pues yo iba por el tema del famoso control antidoping, que te montan un lío. Yo he visto titulares, he visto titulares, polémico control antidoping a Tosa Sareina. Polémico, ¿por qué? Está corriendo infiltrado. Eso sabemos que ha sido una campaña organizada. Y a mí, o sea, quiero decir, a mí es lo que me sabe mal de alguien que además, te digo una cosa, si tú tienes algo tocado, no tienes que decírselo a nadie. No tienes obligación.
Bueno, no sé si ha sido organizado o no. Sí que es verdad que tenía el hombro tocado. Pero yo creo que al final ha salido a nuestro favor. Porque se ha organizado o no, yo quiero pensar que no. Que por supuesto hay una rivalidad entre marcas o entre pilotos. Pero yo quiero pensar que es una rivalidad sana. Nos ha dado fuerzas para demostrar de que lo estábamos haciendo todo bien. Y lo hemos hecho todo bien. Entonces, al final... estuve contento cuando lo hicieron porque digo, ostras, si hay alguna duda de cualquier cosa, ahora se demuestra que estamos corriendo todos iguales.
Claro, claro. Al final has tenido una fisura de clavícula, ya ha pasado la historia, ya no tienes que protegerte como todo deportista reconociendo sus debilidades. Es decir, que a mí me parece muy normal que si no lo quisieras decir en su momento no lo dijeras, pero después de revisarte, después del Dakar, ¿tenías una fisura por una caída en la clavícula?
Bueno, nosotros allí la verdad es que no estábamos ocultando nada porque en ningún momento fuimos a chequearnos y demás. Sí que es verdad que tenía un golpe fuerte, pero no sabíamos lo que había. Yo cada día pues iba al fisio, me intentaba hacer ahí pues un tape, un vendaje y de todo, pero no sabíamos exactamente lo que había. Luego a la vuelta pues hemos visto que sí que había un poquito más. Pero bueno, allí la verdad es que no lo ocultábamos porque no sabíamos lo que había, pero tampoco quería hacer una montaña de que, ostras, me duele. También yo creo que peco un poco de eso, de que no me gusta mucho enseñar si me duele algo o no. Me gusta intentar subirme a la moto y dar gas y ya está.
Pues es que yo creo que es lo que hay que hacer. O sea, que sí que tienes una pequeña fisurita, ¿no? Por lo que veo, por lo que me dices.
Bueno, está tocada, vamos a dejarlo que está tocada.
Vale. Eres muy reservado, o sea, me parece bien, me parece estupendo. Por cierto, me costó, con tu nombre y apellido, mis compañeros me decían, pero que no es español. Digo, que sí es español, si es que es más español que Iliato Curia. Sí, sí, sí. Pero
no, la verdad es que todo el mundo le pasa lo mismo, pero tengo nombre y primer apellido alemán, porque tengo padre alemán, pero madre valenciana española, por supuesto, y yo he nacido en Valencia, en España.
Claro.
Pero sí, siempre se confunden todos los sitios, hasta que no me ven a hablar, no, nadie se cree que soy español.
¿El segundo apellido cuál es? Que la gente lo sepa de
Marzal,
su madre.
Marzal sí que es Marzal, aquí de Valencia,
¿no?
Sí.
Bueno, muy bien. ¿Cómo lo han llevado tus padres? Porque yo te digo una cosa, ¿cómo sufrimos los que amamos el Dakar? Yo he estado en varias ediciones. ¿Cómo sufrimos con las motos? Yo me dedico más a automovilismo. Y es que
sí.
Estáis al borde de que cualquier momento la cosa salga del revés. Y yo no sé, claro, vosotros estáis en el favor de la batalla y no os dais cuenta, pero la gente sufre con vosotros.
Sí, sí, la verdad es que hay a veces que me doy cuenta, hacemos cosas y llegamos a, después de la etapa, ¿no?, a reunirnos los pilotos y decimos, estamos muy locos. Yo, cuando te replanteas un poco lo que hacemos, decimos, es que estamos muy locos, no sé cómo hacemos esto. Pero un ejemplo muy claro es mi madre, que... Llevo toda la vida compitiendo y he ido una vez a una carrera en toda mi vida de pequeño y me dijo, Tosa, no, nunca más voy a ir a volver a verte. Ella, por supuesto, le da igual resultados, le da igual todo. Solo después de cada etapa, después de cada día, me pregunta, ¿y todo bien? ¿No te has caído? Vale, pues ya los resultados y todo eso pasa a un segundo plano.
Ah, claro. Es lo que tiene que ser. Porque vosotros, ¿qué velocidad alcanzáis? Está limitada, ¿no? Son 160, me parece.
Eso es. Nosotros estamos limitados a 160 y desde hace... Bueno, hace 3 años o así, justo yo creo que cuando yo empezaba, y los coches 170.
Ah, joder, pues de todas maneras es mucho más leve vuestra limitación. Al final vas en 4 ruedas, quiero decir que 160 es un ritmo altísimo. ¿Y qué tiene? ¿Un limitador de vueltas la moto? ¿Cómo funciona eso para que...? ¿O es por tacómetro, es a ojo? ¿Cómo va la limitación?
No, bueno... Los equipos oficiales, las motos oficiales, ya sean de cualquier marca, sí que tenemos la suerte de que nosotros a 160 corta la moto directa.
Ah, vale.
Rara vez, sí que lo tienes que controlar alguna vez en bajadas porque puede pasarse algún kilómetro por hora, pero sí que es verdad que va bastante exacto y se corta a 159, 160, 158, algo así. Antes de tener una moto oficial como ahora, pues a ojo.
Sí, sí, sí. Hay otra cosa que me llamó la atención, el etapón que hiciste en la etapa reina, que ganas la etapa y que le metes muchísimo tiempo a Sanders. Me quedaba a mí la duda, cuando defendías el acortamiento de etapa, me quedaba la duda de si hubieras podido, que te lo habrá dicho mucha gente, pero bueno, te lo pregunto para que lo expliques un poco, de si hubiera habido etapa entera, a lo mejor lo hubieras podido quitar todavía más, pero tú piensas que no, porque te escuché en Televisión Española que decías que no te salía las cuentas.
Bueno, el antes de cada etapa intentamos hacer un poquito de estrategia, por supuesto. El día anterior ya sabíamos, cuando anunciaron el orden de salida, en qué posición salía yo, en qué posición salía Daniel. Calculamos si yo llegaba a él, cuántos minutos le recortaba, y aún pillándolo, yo me quedaría 3 minutos para el día siguiente intentar recuperarlos. En el último día sabíamos que salíamos todos en paralelo y 3 minutos iba a ser totalmente imposible de coger, a no ser que pasase algo raro. Pero bueno, que sí que lo luchamos hasta el último momento. Entonces, en ese momento en el que la etapa se retrasó 4 o 5 horas, con el sol arriba y demás, era un poco tontería seguir. Por supuesto, no queríamos cortarla, pero sí que... perdón, cancelarla, pero sí que queríamos cortarla a la mitad, porque después de eso, los únicos 2 pilotos que querían continuar nos dieron la razón, ¿no? Nos dijeron, ostras, hemos llegado casi por la noche, ¿cómo íbamos a continuarla? Y un poco es que no tenía sentido eso. Supuesto, la visión. En las dunas ya sabéis que en la visión ya es a mediodía, la visión es casi nula, ¿no? Con el sol arriba. Para ponernos un ejemplo, es un poquito como cuando esquías, cuando es nublado, que no ve relieve, pues un poco lo mismo. Entonces, iba a ser un poquito injusto también para los Rally 2, que salían atrás, no poder continuar la etapa. Entonces, bueno, nos reunimos algunos pilotos, luego se unieron todos y, por supuesto, todos tenían la misma decisión de acortarle, y creo que fue algo bueno.
Sí, sí. No, no, o sea, que Van Beveren, que estaba tan encendido contigo, que me parece que te llegó a decir que no tenías coraje y todo eso, al final te dijo, oye, vale, tenías razón, esto estaba fastidioso.
Sí, luego... Sí, o sea, yo le dije, bueno, vamos a competir. Por supuesto, no culpa a ninguno, porque Luciano quería pillar a Adrián. Adrián Van Beveren quería pillarme a mí, entonces cada uno... defiende lo suyo, ¿no? Yo, por supuesto, si lo ves de ese punto, yo tendría que haber empujado para hacer la entera, para intentar pillar a Daniel, pero lo decidimos así, creo que fue una buena decisión. Y luego, como decís, cuando acabamos la etapa, estábamos en el camper, me dijo, ostras, pues a lo mejor sí que tuviste buena decisión, porque casi llegamos por la noche. Y luego también, lo bueno es que, aunque intentaron pelearlo, ganamos la etapa y aún sacamos aún más minutos, entonces, a los que nos perseguían como Adrián, entonces, pues bueno, ahí demostramos que bueno, era un poco tontería seguir.
Sí, sí, desde luego, desde luego. ¿Qué te ha faltado para ganar? Porque ha sido poco, muy poco. Las primeras etapas, a lo mejor, ¿no? No sé.
Sí, ha sido un Dakar, yo creo, un poquito distinto, un poquito raro. Las primeras etapas han sido siempre orden inverso, entonces quien ganó la prólogo, las siguientes dos o tres ha salido atrás. Entonces eso siempre beneficiaba, ¿no? Aunque hubiese sido yo el que hubiese ganado esa primera etapa, también lo diría, que me hubiese beneficiado mucho. Al haber también dunas en esas primeras etapas, nos íbamos a juntar todos los pilotos y ninguno iba a poder escaparse. Entonces yo creo que esa ventaja que sacó Daniel fue esos dos, tres primeros días. Y ahí ya ha estado controlando la carrera. Por supuesto que han pasado muchos más factores y demás, pero yo creo que se decidió en esos dos primeros días.
Hombre, también si hubieras estado al 100%, porque esos días que tuviste con más dolores, también eso se tiene que notar. Eso es así, ¿no?
A ver, es obvio que yo la segunda semana la hice toda así, con dolores. Los 7 días los hice así, pero tampoco quiero poner esa excusa porque ha dado mucho gas. No quiero decir que sin ese problema hubiese ganado el Dakar, pero a lo mejor sí que hubiésemos peleado un poquito más.
Claro, claro, claro. Es que es el meritazo que ha tenido, que es que tienes el hombro tocado, sigues tirando. Nunca has dejado de ser hiperprofesional, porque es verdad que lo escuchábamos en Televisión Española, en todo el mundo decía, bueno, pero es lógico que conserve la segunda posición y luego hacías el mejor tiempo. Yo creo que te has entregado al máximo, eso no lo puede dudar nadie, eso es lo bonito y, hombre, el mérito que tiene. Por eso yo también a veces soy partidario de decirlo, oye, estoy tocado, y fíjate, estoy tocado y voy segundo y tocando las narices al primero, ¿sabes? Que también a veces, pero bueno, que cada uno es como es, y me parece bien lo que hiciste también. ¿Ahora qué es lo próximo? ¿Qué vas a tener en el horizonte, Tosa?
Sí, bueno, ahora va a ser la primera vez que corramos el campeonato entero del Mundial, ya que Honda el año pasado no corrió Abu Dhabi, y ahora en un mesecito, un poco menos, nos vamos para Abu Dhabi, y tenemos la segunda del Mundial. Entonces, pues bueno, el objetivo va a ser pelear por el campeonato, ahora que tenemos la suerte de poder correr todas las carreras.
Ha salido un bicho de 19 años. Vaya bicho, ¿no? Edgar, Canet.
De sí, bueno, sí, digo. La verdad es que lo está haciendo... Sí, la verdad es que lo está haciendo muy bien. Él también viene del motocross y bueno, súper contento que venga cantera de abajo.
¿Tú crees que va a ser rival por la victoria el año que viene?
Bueno, espero que no. Pero también espero que si nos tenemos que luchar el Dakar con alguien, sea con otro español, sino con un compañero también de marca. Pero sí, hombre, contento de que vengan más pilotos de la cantera española y que vayan dando guerra, por supuesto.
Siempre se me quedará. Tengo varias cosas grabadas de la categoría motos. Una de ellas es ver llegar a Toby Price con la mirada perdida. A ti también se te pone la mirada perdida después de 200 kilómetros a 160 por hora. O sea, llega un momento que pierdes un poco el sentido de la burrada que estás haciendo.
Con la mirada perdida no lo sé, pero sí que es verdad que a veces no nos acostumbramos a la velocidad. Hay veces que solo te das cuenta lo rápido que vas cuando te has caído o cuando tiras a frenar, pero cuando vas en moto hay veces que lo normalizas y solo te das cuenta en esos momentos, ¿no? Entonces, también te digo que es una disciplina en la que son tantas horas, pasan tantas cosas que a veces has tenido un día muy malo, has hecho un mal resultado, pero solo llegar a meta ya es un alivio increíble.
Sí, sí, sí. Es que es una barbaridad. No, a mí me lo decía Laia Sanz. Yo le decía, digo, echar de menos la moto. Dice, echo de menos salir en moto a entrenar. Pero el Dakar ni loca. O sea, es decir, me gusta mi integridad física. Eso me lo decía Laia. Es decir, que lo ha vivido en sus carnes. Pero bueno, tengo otra cosa más. En Suecia... están quitando las tablets de las escuelas. Yo creo que hay que quitar las tablets de las motos, ¿no?
Una buena comparación. A ver, yo creo que tiene pros y contras. A nosotros nos está fastidiando bastante. No es excusa, porque ya tuvimos un problema en Marruecos. Pero también he de decir que cuando esté totalmente probada y esté operativa al 100%, va a ser algo muy bueno. Sí que nos está quitando mucho estrés por la mañana, el hecho de tener que pegar ese papel, el hecho de tener que se te pueda romper el papel o se te moje o cualquier de esas cosas, es algo muy bueno de cara al futuro. Sí que es verdad que es algo muy reciente, es algo muy novedoso y está dando problemas, pero bueno, tiene pros y contras, es lo que tengo que decir.
Y te tenían que haber devuelto los 5 minutos que te quitaron por un fallo de roadbook al principio, ¿no? Eso...
Sí, o sea, nosotros lo luchamos, por supuesto. Yo, como me ves, no soy un piloto muy polémico.
No, nada, bastante nada. Yo mira que te he tirado capotes, pero nada.
Sí. Y intento no esto, pero por supuesto que a veces no me callo. Sí que es verdad que esos 5 minutos de la primera etapa no fueron un problema de tablet, sino un problema en el roadbook al crearlo, ya que pisamos una zona en la que habían pasado los coches haciendo su shakedown, sus entrenamientos, entonces he cambiado totalmente la pista. Y bueno, era una cosa lógica que totalmente nos tendrían que haber devuelto. También otros pilotos se vieron afectados, pero a veces las cosas no son justas y nos afectó a nosotros directamente.
Pues sí, y hubiera sido también otro planteamiento, tener 5 minutos menos todo el tiempo. Pero bueno, es que...
Aparte de esos 5 minutos, por supuesto, nos hubiesen hecho salir al día siguiente últimos, porque hubiésemos ganado la etapa.
Ah, claro.
Y ya hubiésemos empezado otra vez desde atrás.
Claro,
entonces
claro.
Hubiese cambiado mucho la carrera, por supuesto.
Claro, claro, claro. Bueno, pues Tosa, que nada, que encantado, que esta es tu casa y que te vamos a seguir.
Muchísimas gracias.
Muy de cerca, porque nos has, la verdad es que hemos vibrado mucho contigo, con ese temple, ese loco templado que tenemos en este piloto valenciano. Así que gracias, Tosa, por todo.
Muchísimas gracias.
Y que sigas descansando. Vamos hablando.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Abrazo fuerte.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Estamos terminando de un hombre podio en... La verdad es que da gusto hacer programas así. Este podcast es una gloria, la verdad, para mí poder acercarme a un hombre que ha hecho podio en la 24 de Daytona, como Antonio García, a otro que ha hecho podio en el Dakar, como Tosa Sareina, y alguien que hace podio siempre en todo lo que habla, que es Charly Barzal. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, Carlos. Bien.
No sabía dónde iba a llegar, pero he llegado. Bueno, hemos tenido Monte Carlo con condiciones complicadas, como casi siempre. Nos ha faltado un poquito de nieve, todo se ha dicho. Hemos visto muchos errores. Siempre me pregunto lo mismo, Carlos, pero ¿qué piloto retirado es Ogier? ¿Pero qué retirado y qué gaitas? Si es que para estar retirado, ¿no? O sea, es una cosa.
A ver... Es verdad que el final del año pasado fue un poco...
Regulín, también por su parte, sí.
Sí, porque, bueno, tuvo la opción de llevarse el título a pesar de hacer una temporada limitada y cometió bastantes errores. Y aquí cometió un error el jueves por la noche, los 3 primeros tramos, un trompito. La suerte es que pues tocó un poste de la luz, un poste que había al lado de la carretera, que no le creó ningún daño, y además en el trompo no se fue fuera, en fin, que no. También esa
milagroso,
habilidad
casi, sí, sí.
Sí y no, porque también esa habilidad para evitar el desastre es algo que decían los rivales de Sainz en sus tiempos en Toyota, lo empezaban a decir, ¿no? Dice, es que este tío es capaz de evitar el desastre en el último momento. Cuando vas tan al límite y pues te empiezas a salir, saber cómo sacar el coche a veces o simplemente sacarlo, ¿no? Porque es instintivo, pues también es una virtud, y él la tiene. Y luego, pues a ver, yo creo que se han juntado muchos factores. Primero, lo decíamos la semana pasada, las nuevas gomas de Hankook, que no sé si son buenas, si son malas, si son excepcionales o son para tiradas a la basura, pero al menos, o al menos aquí en Monte Carlo, en Mónaco, en las carreteras francesas, no han tenido ese punto aleatorio de, uy, pues he pinchado no sé con qué.
Ya.
Que pasaba con las Pirelli. Entonces, eso ya es un paso adelante. Los coches se mueven mucho más. Es probable que los flancos de la goma sean un poquito más blandos, y los coches flanean, ¿no? Como se dice en el argot, sí, flanean mucho más, sí, se mueven más. Bueno, son más bonitos de ver. Y es verdad que Hyundai prácticamente no había probado las gomas en seco, porque recordarás que desde hace 2-3 semanas cayeron unas nevadas en Francia tremendas,
sí,
y todos los test han sido en nieve, en hielo. Entonces, no tenían los pilotos demasiada información, con lo cual ahí sí empezaron con un hándicap. A pesar de eso, Neuville empezó muy bien y se puso líder, pero luego, amigo, ya el viernes el ogro Grier empezó a remontar poquito a poco los 20 segundos que perdió, y es que prácticamente no dio opción a nadie. Hubo momentos estelares de Tanak el sábado, que ganó 4 tramos. Evans estuvo súper regular, de ahí luego esa segunda plaza, y la verdad que, como tú bien decías, sí faltó un poquito de nieve, pero también es verdad que bastante. Si hubieran sido 2 o 3 días después la prueba, no sé cómo habría acabado. Ya, fuimos de más a menos en condiciones, aunque el final, en el Turini, el famoso Turini, después de llover por la noche y nevar, toda la bajada estaba pues muy golosa. Tenía una capita de hielo, nieve de esta húmeda por encima, en fin, que además llegamos con montas cambiadas entre los rivales, con lo cual fue un tramo emocionantísimo, precioso, que además se llevó Hoyer por 3 décimas, después de que Evans, que lo tenía ganado en la penúltima curva, prácticamente tocó un poquito el muro, porque bueno, pues se le fue el coche un poco en el hielo y tocó, y ahí ese tiempo que tenía 2 segundos arriba, lo perdió. Pero efectivamente, Hoyer, pues 10 Monte Carlo. O sea, para...
¿Y quién es el siguiente en la lista?
Loeb,
será, ¿no?
Loeb con 8. Loeb con 8, es que claro. Es que es tremendo. O sea, creo que estaban empatados a 7 cuando ganó Loeb el octavo, y luego ya, pues, como Loeb ya no ha vuelto a correr...
Pues para adelante.
Pues... topa a mí.
Sí.
Menos el año pasado que ganó Neuville.
No, es increíble. Es tremendo. Alucinante, es una auténtica bestia parda. La participación española no teníamos, yo creo, esta vez, ¿no?
Había un copiloto con Domínguez, no recuerdo quién era, porque ahí se me ha ido. Mi memoria a veces me la lía. Solamente teníamos un copiloto. Bueno, a ver, el problema del Monte Carlo es lo de siempre. La ventaja es la fecha y el problema es la fecha. Entonces, para muchos equipos, no tienen cerrados presupuestos ni demás, porque pues a veces se va tarde con estas cosas. Y es verdad que normalmente la inscripción entre los WRC2, que es donde podríamos tener ahí un buen plantel, pues siempre es un poquito más floja. Incluso hay pilotos que se apuntan a correr el monte, porque yo creo que a todo el mundo le gusta correr el Monte Carlo, pero no se inscribe para puntuar. O sea, tú en WRC2 tienes que elegir, creo que son 7 pruebas,
sí,
todo el año. Entonces, tú puedes correr la gente de la gana, pero puntúan las que tú consideres. Y no todos, por cierto, hablando de Hoyer, Johan Rossell, el hombre de Citroën, que fue el que ganó en WRC2, su tercer Monte Carlo en categorías pequeñas, o la segunda categoría, pero ya es su tercer monte ya, para un tipo que viene, o seguramente también llamando a la puerta, como suele lograr Francia con sus generaciones de pilotos.
Bueno, vamos a ver qué pasa con el proyecto que quería hacer en WRC2, sí, Alejandro Cachón, que lo está intentando.
Sí.
Bueno, sé que está buscando...
Yo creo que irá adelante, ¿eh?
Sí.
Eso irá para... Sí, yo creo que es lo que te digo. vamos a ver, debutar en el monte es un poco lotería, te puede salir bien y poder lograr un muy buen resultado, pero también vino a Pepe López el año pasado.
Sí.
Perdió el rally en el último tramo. Suecia es muy especialista, si no tienes experiencia, entonces pues casi hay que esperar a la tercera o cuarta prueba para empezar, ¿no? Entonces, pues Canarias puede ser un buen sitio para empezar, un rally que conoces, puede sacar un buen resultado. El Safari quizá, por aquello de que aunque es duro, pues tiene también, suele ser un poco bajo en inscripción, con lo cual puedes sacar un buen resultado estando a la espera. En fin, a nivel estratégico y todo esto también hay que pensarlo mucho, así que yo creo que saldrá y tendremos, así tenemos dos o tres españoles, yo creo que dos sí. Y en algunas pruebas seguro que va a haber, incluso anótate a sorpresa desde Canarias con un rally para el canal Islas Canarias, vaya.
¿Un rally para Islas Canarias?
Un rally 1, un coche gordo, un Toyota para un piloto canario.
Qué bueno.
En la prueba del mundial.
Están ahí. ¿Quién sería el piloto?
Si te digo que es el único piloto canario que ahora mismo sale de allí para correr la península de Enrique Cruz.
Qué bonito sería. Bueno, vamos a ver.
Hombre,
vamos a ver si hay suerte de dar con un coche gordo a Enrique Cruz, claro. Sí, señor, en el rally Islas Canarias. Muy bien, Charlie, pues gracias como siempre. Estamos en contacto. Que va a haber muchas cosas, o sea, que es que siempre te cito, ya lo sabes. Gracias,
No sé, gracias a ti.
Venga, un abrazo. Nos vamos. La semana que viene hay previa de test de motos, de que estarán los pilotos probadores, y luego primer encuentro de las motos nuevas en el circuito de Sepang. Así que, en fin, tenemos un fin de semana tranquilo, pero la semana que viene ya habrá cositas. Y tendremos también alguna aparición en la Fórmula 1. En fin, que sigáis ahí, que esto es COPE GP, que ha sido un placer. ¡Adiós!
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.